Y a la 1:20 te cuento que no han cerrado ni un solo día desde 1886. A día de hoy dan 1.500 raciones de comida diarias. Cada vez más gente acude a la cocina económica de A Coruña y la entidad se multiplica para atender a todo el que necesita comida sobre la mesa. Esta mañana han recibido la visita del arzobispo de Santiago y ahí también ha estado nuestra compañera Noela Bao.
A las 5:30 de la mañana comienzan a calentar los fogones en este bajo de la calle Orzán. En la cocina, cuatro grandes ollas imposibles de transportar por una sola persona. Toda la maquinaria está perfectamente preparada para poder cocinar y elaborar más de 1.000 menús cada día. Hablamos con Monse, una de las cocineras. Estuvo 9 años de voluntaria y ahora trabaja en la entidad.
Hoy tenemos fideuá de verduras y caldo. Son las cantidades que echamos de normal, pues se calculan las cantidades en función de las raciones que se tienen que hacer. El primero de cocina viene normalmente 5:30 de la mañana, porque a las 9:30 ya tienen que salir para el reparto de domicilios. En cadena, muy organizado, muy cronometrado, para que, o sea, avanzar la faena al día siguiente, para que no haya que correr si hay algún problema. Siempre tienes el tiempo de poder reaccionar. Bueno, yo preparo, limpio, lo que haga falta.
En el comedor del local están las mesas puestas para recibir a parte de sus usuarios que llegan a turnos, pero también se acerca gente que recibe una bolsa con varios tupper porque reparten menús para llevar a casa. En esa zona encontramos a esta mujer. Lleva en España desde los años 80, pero acude a la cocina económica desde la pandemia. Trabajaba sin descanso, pero su empresa no le pagaba y se quedó sin empleo y sin paro. Fue entonces cuando empezó a acudir a esta ayuda.
Cuando el coronavirus llegué a cobrar 122 céntimos, trabajando hasta 15 y 20 horas. El aceite de oliva cuesta un 10 euros, ¿eh? 10 euros, y tengo un nieto, y tú sabes que cuando uno tiene un nieto, a los nietos hay que darle algo, y a los hijos ni saben que vengo aquí tampoco.
Dan 1.500 raciones de comida cada día. La media en cualquier entidad social de la ciudad suele ser unas 300, pero la cocina económica es mucho más que cocina. Tiene servicio de lavandería, ropero y botiquín con reparto de medicinas. Los usuarios que no tienen un domicilio fijo pueden dejar la dirección para recibir su correo postal. La cocina económica quiere ir a más, pero ahora mismo el mayor milagro es poder mantener esta maquinaria en marcha porque todo se ha puesto más caro y difícil. Óscar Castro es el administrador de la cocina.
Bueno, la verdad que todos estos proyectos los tenemos metidos en el cajón porque el día a día ya es bastante complicado y tener que hacer eso, la compra para hacer llenar nuestras despensas, pues requiere un esfuerzo importante, y todo eso gracias a la colaboración de la gente, a los donantes, los socios que nos protegen, y eso todo hace posible que podamos de momento abrir nuestras puertas todavía.
Todo esto se mantiene gracias al constante apoyo de la ciudadanía coruñesa, personas asociadas, empresas o instituciones como el Arzobispado de Santiago, siempre ahí. Hoy el arzobispo Francisco José Prieto ha conocido de cerca la cocina económica y ha visitado las instalaciones. Ha resaltado la intensa labor que realiza en pro de la justicia social.
365 días al año, o sea que, como decimos ahora, sin cerrar un solo día, lo cual demuestra que esta mesa no conoce tiempo ni descanso, sino que está siempre abierta al que la necesite. Con lo cual yo vengo a hacerme presente, no solamente para conocer esta realidad de esta institución, sino para agradecer el servicio que prestan a esta ciudad de La Coruña y a todos los usuarios que se acercan a ella, donde encuentran una mesa con comida caliente y una acogida y una asistencia que va mucho más allá también de la propia mesa. Por eso lo agradezco también.
La cocina económica confía en que la campaña de Navidad incremente las donaciones para seguir atendiendo las necesidades de gente que no deja de llegar. Precisamente este domingo, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de los Pobres con el lema «No apartes tu rostro del pobre». El Papa Francisco insta a no apartar la mirada de los que están en dificultad, como las personas que viven en zonas de guerra, quien no llega a fin de mes, quien está explotado en el trabajo o los jóvenes prisioneros de una cultura que les hace sentir fracasados.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. En el tiempo vivimos una situación intermedia. Vamos ya con la predicción. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, bo día. Este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, quedará xa nunha situación intermedia entre altas e baixas presión, presenza de nubes baixas pola mañá, con apertura de claros co avance do día. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 18 graus. O vento xa soprará frouxo do noroeste. Situación tranquila no mar, na costa da Morte, Golfo Ártabro. Saudos desde Medio Galicia, Vicepresidencia, Segunda de Consejería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y los servicios de medio ambiente no dejan de trabajar estos días en algo que no nos gusta nada, la tala de árboles. El cementerio de San Amaro está acordonado porque van a talar uno de los olmos que hay en la entrada. Presenta riesgo inminente de caída, según fuentes municipales. Solo en un día talaron 4 palmeras afectadas por el picudo rojo. Está previsto talar otras 3 en la zona de Santa Lucía y la que hay en Panaderas. Esta plaga es letal para estos árboles. Además, está prevista la poda de árboles en el entorno de Santa Margarita. En este caso, no cortarán los ejemplares enteros, solo las ramas con peligro. Es la 1:26.
Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
Se pueden decir muchas cosas sobre lo que estamos viviendo con los pactos de Pedro Sánchez para conseguir volver a ser investido como presidente del Gobierno. Se pueden decir muchas cosas, pero ninguna buena. Porque lo que nos ha quedado claro es que para Pedro Sánchez todo vale para seguir en el poder, aunque se rompa España. El que fuera alcalde de esta ciudad durante 23 años, con mayorías absolutas con el PSOE, embajador de España cerca de la Santa Sede, Francisco Vázquez, siempre ha hablado muy claro. Francisco Vázquez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarla de nuevo.
Igualmente. Y un día como hoy, ¿cómo se siente?
Bueno, yo es un día en el cual estoy profundamente preocupado y evidentemente claramente entristecido, ¿verdad? Porque estamos asistiendo a un acto político que va más allá de la investidura de un nuevo presidente de gobierno. Yo le ruego a los oyentes que se den cuenta del alcance de los acontecimientos que están sucediendo en estos momentos. Quiero decir, hoy el pacto de gobierno formalizado por Sánchez con toda una serie de partidos rupturistas implica el final de la transición, implica el final de un partido socialista comprometido con la Constitución y comprometido con el Estado de Derecho, e implica la apertura de una nueva etapa en la cual se conforma un bloque rupturista, es decir, un bloque de partidos políticos y de ideologías políticas que lo que buscan es acabar con el Estado de Derecho, acabar con la separación e independencia de los poderes, derogar la propia Constitución, alterar el propio concepto de España, estableciendo un nuevo modelo plurinacional, confederal o incluso de total y absoluta ruptura, y a la vez, bueno, pues con unos objetivos contrarios al modelo democrático con los españoles. Iniciamos toda esta larga etapa constitucional desde 1978. Es que esto es lo que yo me gustaría que los oyentes fueran conscientes de ello. Y la prueba evidente son el contenido de los pactos que dan lugar a la formación de esta mayoría. Lo que está escrito en los pactos que ha suscrito el señor Sánchez con todo este conjunto de partidos y, en segundo lugar, la naturaleza política e ideológica y los objetivos políticos e ideológicos que tienen estos partidos que han firmado los pactos con el señor Sánchez y que en ningún caso ocultan, como es el caso de Bildu, como es el caso de Esquerra Republicana, como es el caso de Junts, etcétera. Porque fíjese usted bien, aquí no ha habido una negociación y un acuerdo, ha habido una rendición incondicional, una aceptación total de las condiciones impuestas por los partidos de corte separatista, anticonstitucional, etcétera. Yo no he visto que Junts o Esquerra Republicana hayan renunciado a su pretensión de que haya un referéndum. Yo no he visto de que Junts, Bildu o Esquerra Republicana hayan renunciado a su pretensión de modificar la Constitución o hayan renunciado al alcance y contenido de una amnistía que deslegitima la actuación de los poderes públicos y sobre todo de la propia justicia. Lo que ha habido es una aceptación total y absoluta de todas sus condiciones, que han sido por primera vez reconocidas como legítimas a la hora de poder ser discutidas. Porque el oyente tiene que entender que es indiferente el que después estos pactos se cumplan o no se cumplan, o se tarde en llevarlos a cabo. Lo importante y lo grave es de que se haya aceptado el principio, es el precedente que ya queda establecido para el futuro. Se ha considerado por parte del gobierno de España que es legítimo hablar de la autodeterminación de una parte del territorio nacional. Se ha reconocido por parte del gobierno de España de que es lícito y legítimo considerar realidades nacionales al margen del propio concepto de España, al País Vasco, a Cataluña. Se ha llegado a reconocer por parte del gobierno de España el precedente de que los jueces tengan que responder políticamente ante el Parlamento por el cumplimiento de su función fundamental, que es la de defender la ley, defender el propio Estado del Derecho. Eso queda ahí. Eso queda ahí, al margen de que se ejecute o se lleve a cabo en poco tiempo o en mucho tiempo. Quiere decir, se ha hecho algo que jamás se hizo en la historia de España. El oyente que nos está escuchando, si usted me permite y ya termino, tiene que saber que históricamente, nunca estos principios han sido admitidos por ningún régimen ni ningún gobierno en la historia de España, ni en la época de las monarquías de la Restauración, ni en la época del directorio del general Primo de Rivera, ni en la República, ni durante la Guerra Civil por parte del gobierno de la República, ni en la dictadura del general Franco, ni durante estos 40 años de democracia. Nunca hubo gobernante que jamás admitiera el que se pudiera debatir o discutir la ruptura de la unidad de España. Y esto es lo que se ha hecho, y esto es un precedente muy grave.
A día de hoy, por lo tanto, la Constitución es papel mojado. Ningún ciudadano puede a día de hoy tener las garantías de que se van a cumplir sus derechos.
Evidentemente. El objetivo que te persigue en todo este frente rupturista que sustenta el gobierno de coalición social comunista que encabeza el señor Sánchez, tienen como objetivo fundamental para conseguir sus objetivos derogar la Constitución, para cambiar el modelo de Estado y sobre todo para cambiar el propio concepto de la unidad nacional española y además para imponernos un modelo de convivencia totalmente distinto. Eso tenemos que ser conscientes. Y se han dado unos pasos en el contenido de estos pactos gravísimos, porque se ha admitido el principio de que se pueda someter a enjuiciamiento político la actuación de la justicia. De esta manera se acaba con uno de los grandes pilares de las democracias, que es la independencia de los poderes. Que se cuenta usted que este gobierno ya ha indicado su vena autoritaria, aprovechó el COVID para tener cerrado el Parlamento durante año y medio, para gobernar a golpe de decreto. Las elecciones fueron el 23 de julio y esta indigna presidenta del Congreso que hoy tenemos mantuvo cerrado el Parlamento sin funcionamiento, sin ningún tipo de control por parte del Parlamento ni la constitución de las comisiones, con la disculpa de que había un gobierno en funciones, lo mantuvo cerrado el mes de agosto, el mes de septiembre, el mes de octubre y el mes de noviembre, sometiendo el calendario de investidura a los deseos y caprichos del presidente del gobierno. Por cierto, yo fui elegido diputado en las primeras elecciones del 15 de junio de 1977. Fui diputado hasta el año 2000, 23 años, y fui senador del 2000 al 2006. Otros 6 años que son 29 años. Jamás presencié que ningún presidente del Congreso, fuera de derechas, de izquierdas, fuera del UCD, fuera del PP, fuera del PSOE, cortara o retirara la palabra a un diputado por emitir un juicio de criterio político. Me refiero a la actitud que ha tenido ayer la presidenta al retirarle la palabra al señor Abascal por hablar del término golpe de Estado, que es un criterio político, un enjuiciamiento político acerca de las conductas o responsabilidades que pueda tener el gobierno. Jamás he presenciado eso, lo cual ya refleja y marca los tics autoritarios que se van a ir poco a poco imponiendo y refleja un poco lo que le acabo de decir. Ayer, desde ayer, en una entrevista que me hicieron, yo ya expresaba mi sorpresa, ¿verdad?, de que nadie diga nada del hecho de que el gobierno tome medidas contra tres representantes sindicales de la Guardia Civil que emitieron en su condición de representantes sindicales su opinión contraria a la amnistía y que hayan sido sancionadas con empleo y sueldo, con pérdida de empleo y sueldo durante 3 meses, y nadie diga nada. O que ayer el juez García Castellón, por cierto, que es un juez que goza de gran prestigio y consideración, haya sido forzado a pedir el amparo y protección del Consejo del Poder Judicial porque desde el gobierno, nada más y nada menos que desde el propio Ministerio de Justicia, se le acusa de prevaricación por cumplir con su función jurisdiccional de enjuiciar al señor Puigdemont como posible o presunto imputado por un delito de terrorismo. Estos tics autoritarios, oiga, mire usted, unidos a lo que le comentaba de la presidenta, nos indican un nuevo camino, ¿verdad? Nos indican lo que nos viene encima.
Lo que se va a hacer, o lo que usted ha comentado y ha descrito que va a pasar, ¿se puede parar de algún modo?
Bueno, esto tiene que ser fruto primero de una oposición, que una oposición que recoja lo que en estos momentos están denunciando todas las instituciones españolas. Y me refiero a las instituciones españolas cuando hablo del Poder Judicial, de las asociaciones judiciales y de fiscales, de todos los cuerpos de élite de la Administración del Estado, los despachos de abogados, etcétera, etcétera. Entonces, esto están reflejando e indicando su preocupación y su denuncia por estos pactos, lo que representan estos pactos contra los pilares del Estado de Derecho, sobre todo la independencia de los distintos poderes. Y después, evidentemente, recoger. La sociedad tiene que expresar esa oposición y rechazar rechazar este rumbo nuevo que está tomando y ponerlo en evidencia. Y hay que confrontar con un gobierno que no le tiembla el pulso a la hora de utilizar todos los recursos de propaganda que controla y manipula abusando de su condición de gobierno, medios de comunicación público, órganos de garantía, etcétera, etcétera. Es una cuestión que hay que mantener a la sociedad en tensión, en el sentido de información, para que en su momento, democráticamente, con el voto, desde las urnas, se pueda parar y se pueda frenar esto. Y después, desde luego, usted, no aceptando lo que viene, porque cuando yo le digo a usted que estoy entristecido, entre otras razones, o posiblemente la más importante, pensando en mis compatriotas en Cataluña que han sido vendidos, porque se les ha dado la representación de Cataluña a partidos que representan el 22% del electorado catalán, y el 88% restante, todos los que no son nacionalistas ni son independentistas, todos a los que no les dejan hablar en su lengua materna, todos a los que sus hijos se les obligan los colegios a ser educados y adoctrinados en las enseñanzas independentistas, todos a los que tienen que sufrir esa matraca permanente de España los roba, cuando realmente los que nos están robando son los nacionalistas. Eso es lo que me entristece, y me entristece pensar, y con esto termino, que un partido en el que milité durante 40 años, partido que teóricamente se compromete a defender la igualdad y la solidaridad, haya aceptado, ¿verdad?, esta diversidad de que un gallego de Lugo tenga una sanidad peor, tenga una educación peor que la que puede tener un ciudadano de Barcelona o un ciudadano de Tarragona. Porque eso, a ver quién lo explica. A ver cómo lo explican los diputados socialistas, esta traición que han hecho, no ya a sus ideales de igualdad y de solidaridad, sino sobre todo a sus propios electores, que han sido engañados, porque hasta el último día se les ha dicho de que no iba a haber amnistía porque era anticonstitucional. Y a las 24 horas donde dije Diego, digo Diego. Esto es la España que tenemos.
Pues sí.
No... no le demos vueltas al asunto y hay que ser claros y no hay que tener miedo. Para mí, hoy, y con esto quiero decir, termino, para mí hoy ya es la ruptura definitiva, política, ideológica y afectiva con el Partido Socialista. Habrá que buscar pues un nuevo partido, habrá que buscar una nueva plataforma, ¿verdad?, que cubra ese espacio político del centro-izquierda, de los valores socialdemócratas y sobre todo el compromiso constitucional que hoy el PSOE ha abandonado.
Una última cuestión. ¿Cree que va a ser sostenible esta situación durante 4 años?
No, porque llegará un momento en que Sánchez, por pura táctica, ¿verdad?, primero ahora va a haber una regalía de dinero. Ahora se va a pagar todo. Se va a pagar transporte, se va a pagar becas, se va a pagar. Va a haber una regalía para captarse la voluntad del ciudadano, ¿verdad? A través de una política de subvenciones y ayudas sin límites, al margen de lo que económicamente esto va a tener para el futuro de España. Y en un momento determinado, cuando se considere que con ese dinero se ha captado la voluntad de muchos ciudadanos, pues no podrá seguir avanzando en el cumplimiento de los peticiones de los partidos independentistas y convocará elecciones diciendo que él es más patriota que nunca y que no cede ante los independentistas, etcétera. Esa es la estrategia elemental que tiene este señor, ¿verdad? Entonces esto también hay que desenmascararlo a priori, hay que desenmascararlo a priori. Y lo que hay que denunciar no es lo que se vayan a hacer o dejar de hacer, es lo que han aceptado como precedente en los pactos, ¿eh? Que un partido hasta ahora constitucional haya aceptado y haya firmado unos pactos que ponen en entredicho la Constitución y los valores democráticos, como usted comprenderá, es altamente condenable. Y mucho más con quién los ha firmado. Porque vamos a ver que está hablando extrema derecha, extrema derecha. Lo que hay que hablar, ¿me entiende usted?, es que socio preferente del partido del gobierno y del señor Sánchez es el brazo político del terrorismo de ETA, que es ETA, que es Bildu, ¿verdad? Y lo firma con una señora que fue condenada porque en su periódico, en el periódico que dirigía, se marcaba muchas de las veces la gente que iba a ser víctima de los atentados o de los secuestros de ETA. Esto es la España que tenemos, ¿verdad? Esto es la España que tenemos.
Francisco Vázquez, como siempre, le agradezco mucho que sea siempre tan claro.
Muchas gracias, muchas gracias.
1:43 y vamos con las citas de la agenda para este jueves con Noel Abao.
El Museo Nacional de la Ciencia celebra la Semana de la Ciencia con la proyección del documental El Camino Inverso sobre la trayectoria del investigador Mariano Barbací. Después habrá un coloquio con él, Marisol Soengas y María Mayón, entre otros. Será a las 6. La entrada es libre con reserva previa en reservascor@munfit.es. La Orquesta Sinfónica de Galicia cierra los actos de celebración de los 30 años de la Asociación de Amigos de la Casa de las Ciencias y lo hace con una conferencia sobre la belleza de los pequeños números, a las 8 en el Palacio de la Ópera. Dentro de la Semana Micológica, Chemitraba acercará al público a la taxonomía de una de las especies de hongos, los basidiomicetos, a las 8:30 en la sede del Grupo Naturalista Hábitat. Carmen Abedmar inaugura una exposición de pintura sobre oleiros. Oleiros donde vivo, amo e soño. Abre a las 8:30 en el Centro Cultural de A Fábrica. La Fundación Barrio organiza una conferencia sobre los reyes y los nobles de la pintura gótica del Prado. Hablará a las 7:30 el catedrático de arte Fernando Gutiérrez Baños. Siguen además las conferencias sobre Maruja Mayo en la Fundación María José Jove, a las 7 a cargo de Juan Martínez de la Colina. Más allá del Guernica de Picasso, el enigma oculto del cuadro es el título del libro que presenta Manuel González Núñez en la Casa Museo del Pintor, a las 6. Natalia Monge presenta Los Santos Salvajes, su primera novela, a las 7 en la FNAC. En la librería Nobel, la poeta Celia Díaz presenta As Faces del Diamante, a las 7:30. Y en formatos, Manuel Pérez Rúa enseña un libro sobre la autonomía, sociedad y cultura de Galicia entre 1981 y 2021, junto a José Luis Barreiro y Ramón Villares. Esto a las 8:15. Más libros, el de Ciro López, que estará a las 8 con su catálogo sobre el humor de Carlos Casares en Portas Ártabras. Inauguran además exposición sobre esta obra organizada por la Fundación Carlos Casares. Olga Rodríguez presenta en el local de la Asociación Vecinal de la GRA el libro Ascrevas da Memoria, una obra sobre patrimonio inmaterial, a las 8:15. Y en Oleiros, en las Torres de Santa Cruz, Luisa García Avecilla presenta su obra Ámame Anarquista a las 7. En la Filmoteca hay doble sesión de cine, Suzu River de Lu Ye e Imitación a la vida de Douglas Sirk a las 6 y a las 8:30 respectivamente. Película sobre hijos en el Fórum Metropolitano en versión original. A las 8 se puede escoger entre La hija de un ladrón o El hijo de Jean. Y en Betanzos hay cine club con La Reunta, proyecta la película Memoria do Desenvolvemento del cubano Tomás Gutiérrez Alea. Hoy está Miguel Ríos en el Coliseum y la sala Mardi Gras cumple 24 años. Lo celebra con un concierto. Desde Chicago llegan los que suenan de Steve Water Band. Actúan a las 9:15. She was born on fire
with a burning wheel. Y vamos ya con el deporte. Y Pablo Vázquez se entrena con el equipo y estará en Tarazona, Pepe Torrente.
Sí, tal y como nos avanzó el director deportivo Fernando Soriano en Deportes Cope Coruña, Pablo Vázquez iba a estar presente en el partido del sábado a partir de las 4 de la tarde y todo se ha ido confirmando. Por la mañana saltaba al césped con sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Abegondo y el entrenador, el que manda, Imanol Idiáquez, confirmaba que está en la lista de convocados.
Sí, bueno, ha sido un poquito por precaución, tenía una sobrecarga, pero hoy ha entrenado y en principio si no hay problema mañana, que no creemos, está disponible.
Era un poco por precaución, date cuenta que es el futbolista que ha disputado todos los minutos, es que jugó hasta en la Copa, o sea que ha jugado en todos los minutos Pablo Vázquez, hombre importante, ya pierde a José Ángel, en este caso por sanción, así que una buena noticia que el central está a disposición de Imanol Idiáquez. El partido, como te digo, es el sábado a las 4, el equipo viaja mañana para entrenar en Tudela y poder afrontar con las máximas garantías una nueva jornada de Liga, luego ya llegará la Copa, ya sabes que nos tocó el Tenerife y ya tenemos horario, el día de la Constitución, anda, miércoles 6 de diciembre, en horario matutino, 12 de la mañana en Riazor. Alguno pues va a tener que madrugar un poquito más de lo que a lo mejor tenía pensado para acudir al estadio y ver ese partido que es segunda eliminatoria y sigue siendo eliminatoria a partido único. El que gana, pasa.
¿Qué tal la entrevista con el director deportivo del Depor?
Pues muy bien, la verdad es que Fernando Soriano estuvo aquí en estos micrófonos, hizo autocrítica, reconocía, oye, si llega a ser ahora y con el conocimiento que tengo, si hubiese fichado un delantero más, porque entiendo que Lucas, por ejemplo, juega más cómodo pues con otro ariete, y luego no quiere todavía decir que el Depor va a estar a la parte de arriba y tal, porque cuando le preguntas cuál es el objetivo del Depor y te dice ganar en Tarazona. Hace un poco la filosofía cholista, pero me gustó el hecho de que, además de que se expresa bien, y eso es una cosa que habíamos visto a lo largo de toda la pretemporada, cuando ha ido, bueno, pues presentando los diversos fichajes que ha realizado el Depor, pues también tuvo ese puntito de autocrítica. De hecho, cuando, sabes que Dobarro es muy aficionado a ¡puntúame del 1 al 10! Él no quiso puntuar a nadie excepto a él. Y se puso un 2. Por eso hoy hemos planteado esa pregunta en las redes sociales.
Ya veo,
sociales.
Es que estaba... claro, claro. Ya me viste las intenciones. Claro,
hombre, no, me lo imaginaba, pero bueno, yo ya sabes que son muchos años.
Bueno,
ya.
Pues están de acuerdo con él, ¿eh?
Claro.
Un 40% lo suspende.
Sí, bueno, la verdad es que hay algunos fichajes que es verdad que no han dado el nivel, sobre todo de medio campo para adelante. Todo el mundo sabe o todo el mundo piensa ahora mismo en Calarga, en Davo, incluso en Pablo Valcarce, pero también en la parte de atrás, por ejemplo, Pablo Vázquez o José Ángel sí que están dando un rendimiento más que notable.
¿Tú qué nota le pones?
Pues mira, ya que la parte de atrás bien y la de adelante mal, le voy a poner un 5. Venga, lo voy a probar.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Coruña.
Estar informado.
Habrá dos candidatos a rector de la Universidad de A Coruña. Fermín Navarrín optará al puesto, es catedrático en la Escuela de Caminos y se presenta como alternativa al otro candidato, Ricardo Cao, profesor de la Facultad de Informática y pertenece a Novaluce, el grupo del actual rector Julio Abalde. Hoy presenta su programa, las elecciones se celebrarán el 4 de diciembre y la votación de la comunidad universitaria será telemática. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
A Deputación da Coruña achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
La Corporación Provincial de A Coruña se formó este año más tarde de lo habitual, pero eso no ha impedido que la Diputación plantee sus previsiones como hace siempre, a tiempo. PSOE y BNG han pactado el presupuesto conjunto para 2024. Estos dos partidos gobiernan en la Diputación coruñesa desde 2015 y su octavo presupuesto conjunto plantea invertir en la provincia más de 222 millones de euros, una cifra récord, el presupuesto más alto de la historia de la Diputación, que definían así el presidente socialista Valentín González Formoso y el vicepresidente nacionalista José Regueira.
Que concentra o esforzo nesas dúas bandeiras de protección social da xeración de riqueza na provincia e a protección dos sectores tradicionais desta casa, é dicir, a propia cultura, non podía ser de outra maneira, e os sectores estratégicos da provincia.
Seguramente non é o orzamento PSOE nin é o orzamento de BNG, pero sin dúbida é un orzamento de progreso e de mellorar a calidad de vida, o benestar e as oportunidades.
El incremento ronda un 7% e crecen todas as partidas. Bienestar social, empleo e apoio al rural son as líneas fundamentales de unas cuentas que refuerzan las inversiones en sectores económicos. Uno de los clásicos es el plan de empleo local, el PEL, que sube hasta 16 millones de euros e incluye, entre las partidas, a la industria, la construcción del mayor plató virtual de España.
Que busca amparar a emprendedores e emprendedoras desta provincia, que buscan dar unha primeira oportunidade de emprego aos desempregados desta provincia, e esta vez vai un pouco máis aló. Fai unha inmersión no mundo das tecnologías, cunha aposta de preto de 7 millóns de euros para crear aquí o maior centro inmersivo digital de toda a Península Ibérica. Sabedes que temos unha aportación do Estado de 6 millóns de euros, máis 2 que fai a Deputación, vamos a 8 millóns de euros para crear o gran centro digital, de producción digital, para dar cobertura dende a Deputación, dende o Concello, dende o clúster audiovisual de Galicia, a todo ese mundo audiovisual que xera tantos empregos e que pode xerar todavía máis nesta época de plataformas digitais, precisamente, non?
E outra novedad son 3 millóns de euros para o impulso de proxectos estratégicos en biotecnología.
Que busca dar apoio a iniciativas industriais no ámbito da biotecnología na provincia da Coruña. Un ámbito onde temos empresas radicadas na Coruña, que son moitas veces descoñecidas, pero que teñen moita presenza no mercado nacional e internacional e requiren pois, de certos soportes, de certas plataformas que entendemos que a Deputación ten que estar aí e ten que aportar un grado de area para facer realidad esa posibilidad. ¿No?
Uno de los programas estrella que caracteriza a la Diputación es el Plan Único, apoyo a los concellos que hoy reciben hasta 4 veces más fondos provinciales que hace unos años para dedicar no solo a obras, sino también a personal, si lo ven necesario.
Cuando llegamos aquí, tiña un orzamento de 24 millóns e medio de euros e hoxe, ao final do exercicio 23, supera os 90 millóns de euros. Non? A idea é que volva a chegar aos 90, 100 millóns de euros no exercicio 2024, incluindo, ademais, unha parte que non existía ata o ano pasado, que é o POS social da Deputación, que non só financia obras nin servicios tradicionais, sino que, ademais, financia 400.000 horas de axuda no fogar, contratación de 400 profesionais no eido sociosanitario e, polo tanto, é unha partida que nos pues, mimamos cada ano con máis orzamento. ¿No?
Y este plan único supone para algunos municipios el único dinero garantizado que tienen a principios de año.
É o primer instrumento que teñen os concellos para poder planificar
o seu ano vindeiro. É dicir, a través de aprobación, a partir da aprobación deste orzamento, a máis das bases do Plan Único, os concellos da provincia de Coruña situaránse en relativa oportunidade en relación con outros de planificar tamén o seu propio orzamento, os seus propios recursos, os seus propios servizos. Non? Outras provincias non teñen esa oportunidade nin esas cuantías. Polo tanto, estamos aprobando un documento especialmente importante para os municipios da provincia, para os 93, pero sobre todo para os de menor tamaño.
Sube un 20% el presupuesto para mejoras y mantenimiento de carreteras y el año que viene se va a extender la Vía Verde entre Oroso y Santiago. La intención es poder ir en bici de A Coruña a la capital gallega por las vías ciclistas provinciales en unos cuantos años. Y será el primer año con presupuesto en un área de nueva creación, Mar Agro en Medio Rural, que se estrena con casi 9 millones de euros en programas como el apoyo a cofradías o la promoción de productos de artesanía. Bandera tradicional de la Diputación es su red cultural. El área de cultura llevará más de 11 millones de euros y el deporte casi 7, con apoyos a entidades de toda la provincia. Y muy importante, resaltaba el presidente, sin deudas para la corporación.
Llevamos casi 9 años no goberno e non debemos un céntimo a ninguna entidad, nin exterior, nin ninguna entidad bancaria. A débeda da Deputación é cero. O digo para aqueles que sempre se acreditan como grandes xestores das administracións e que os de esquerdas somos os manirrotos. Non é así. 0 euros debemos ás entidades bancarias e pagamos en 7 días cando un presenta unha factura nesta casa. Non? A lei nos permitiría facer un 30, facémolo en 7 días. Por lo tanto, aí está unha tarxeta de presentación da que nunca se fala, pero que é vital. Coa Deputación da Coruña quere traballar todos os proveedores galegos e nacionais e, ademais, insisto, menos as entidades bancarias que con nos fan pouco negocio nese senso, non?
El presupuesto se va a aprobar de forma inicial antes de que termine este mes en pleno, en la sesión de diciembre, de forma definitiva. Todo listo para su entrada en vigor desde el primer día de 2024.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Y te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para... Pues en el centro de la ciudad tenemos una en el Obelisco que va a estar hasta las 2:30, poquito más de media hora más, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de grupo sanguíneo 0 negativo, así que llamamiento estos días, sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, para intentar normalizar esas reservas de ese grupo sanguíneo del 0 negativo. 1:58, echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 16 de noviembre y un 16 de noviembre de 1883 se aprobaba el proyecto del primer ensanche de la ciudad, Campo de Carballo y Huertas de Garás. En 1879 nacía el escritor y político Ramón María Tenreiro. Hoy celebramos el Día Internacional del Patrimonio Mundial, el Día Internacional para la Tolerancia y el Día Internacional del Flamenco. 59 años cumple hoy la cantante y pianista de jazz Diane Kroll. The look of love is in your eyes. A look, your smile can't disguise. The look. Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio. Y esta mañana a las 9 ha reabierto el Parque Comarcal de Bomberos de Arteixo, pero los propios bomberos han comunicado que se han dejado de atender varias incidencias. La más grave a las 9 de esta mañana, un accidente con personas atrapadas en el Ayuntamiento de Cambre. Sigue Mediodía Cope.